Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, buenas noches.
Hola a todos.
Somos de la Asociación Tierra y Culturas.
Hay una cosa que no podéis perder.
El Festival Solidario por los Refugiados y Refugiadas Sirias.
Hola, que somos los Gatos Viejos, que estamos ya aquí. ¿Nos abrís? Estamos con todos los instrumentos.
Hola, buenas noches, soy María Ancha Barbará y vamos a hablar de lo importante que es que padres y maestros se impliquen en el uso que hacen de las tecnologías los chicos, los jóvenes. Y esto nos implica a todos.
Muy buenas noches. Pues es imposible, ¿no?, que sean personas que no estén trastornadas, de algún modo al menos.
Hola, soy Pedro de Cantajuegos. Estoy cerquita, en un rato me paso por allí, charlamos un rato, ¿vale? Un besito, hasta luego, adiós.
¡Ey! Que vale ya de tantas cosas, que ya yo soy el guardia y ya estoy cansado de que la gente entra, la gente sale. O por favor, o entran o salen, o entran todos o salen todos. Por favor, buen programa.
Y que aquí nadie se libra de los gazapos, ¿eh? Y de los mejores momentos. Os dejo, a ver si me da tiempo.
COPE, COPE, cadena COPE. 2:08,
hora menos en Canarias. Bienvenidos a la noche de COPE, Bárbara Chilla, ¿cómo estás?
Hola, Isabel Lobo, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos todos.
Bueno, ya calma, ¿no? Calma, calma. Vamos a por la noche de este viernes, día 20. 20.
20, no, 20. 20. Día 20. Día 20. Yo sé que tú quieres irte a otros días, pero hoy es viernes 20. 20 y ya lo dejamos para otro 20 día. 20
y, ¿qué te y parece? En las almohadillas, ¿a cómo estamos?
Las almohadillas ya están las almohadillas están blanditas hoy. Bueno, hoy el hashtag del programa es la noche miau. No sé si has oído, hay unos tales gatos bizcos que están ahí aporreando la puerta. Yo no sé qué le pasa a la gente de verdad. O sea, si la puerta está abierta, ¿no la dejas tú abierta, Isabel?
Que sí, lo que pasa que es que los tornos esos, sí que la misma historia de siempre.
A ver si va a ser Martín que no les abre.
No, de verdad, sí, está avisado.
Está avisado. Bueno, pues la noche miau, ahí estás en nuestro Twitter, arroba la noche de COPE, para que nos escribas, porque comienza ya la noche de COPE, así que quédate.
Bienvenido.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Slow burn, wait while it gets dark. Bruising the sun, I feel grown up with you in your car.
La historia de esta noche va de niños. Y es que no todos los niños viven en un ambiente de paz, un ambiente pues como tú y yo, rodeados de juguetes, de cariño, de gestos de amor de nuestros padres, de tranquilidad en general y todas las necesidades cubiertas. Esa vida que hemos podido vivir nosotros, pues no la tienen muchos niños. Hay 30 millones de niños y niñas refugiados que se ven privados de todos sus derechos humanos.
Y esta situación la conoce bien Tomás Jiménez Araya, profesor del Máster Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña, y es también consultor de UNICEF. Él nos cuenta que de las 800.000 personas que solicitan asilo, buena parte son niños. ¿Pero te imaginas en qué condiciones?
Yo creo que en unas condiciones de máxima privación. O sea, si ya de entrada han sufrido la exclusión e incluso la invisibilidad, ¿no?, en los territorios de origen donde han tenido que salir, han tenido que recorrer un territorio a veces muy extenso desde sus orígenes, o sea, desde Siria en este caso, donde procede la mayoría, y bueno, suponte todo el calvario que han tenido esas familias o esos niños que a veces han perdido incluso a sus padres en el camino y han llegado a esta situación, a las puertas de Europa, con absoluta desesperación.
Vienen de situaciones muy dramáticas, directamente relacionadas con la violencia.
Bueno, de violencia, de abusos y de lo inimaginable, que si ya los adultos están en una situación desesperante, no solo privados de cosas, sino hostigados, ¿no? Sino la xenofobia de la ruta o de los territorios que están atravesando, ¿no? Y eso es bastante triste.
Y claro, la pregunta que surge es evidente, pues ¿qué se está haciendo y qué se necesita? Pues lo más importante es recibirles, pero recibirles bien.
Para que esa recepción sea ordenada, ¿no? Que tengan apoyo psicosocial, en algún tipo de respuesta en términos sanitarios y educativos, porque puede pasar mucho tiempo mientras están en esta especie de limbo de tránsito hacia que realmente lleguen a un país que les dé acogida. Hay que también tener cuadros especialistas de personas que tengan algún tipo de experiencia en la atención infantil. Tiene una convención especial, que es una convención vinculante y obligatoria para los países que la han firmado, que son muchos en el mundo, que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y esos derechos tienen que protegerse.
Ayudar a la integración de personas que huyen de su país y el simple hecho de acudir a un concierto, pues no te imaginas lo que puede cambiar. Ay, este fin de semana va a pasar una cosa muy bonita, Bárbara Archilla.
Sí, qué ganas, ¿eh?
Sí, 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 porque se va a celebrar el Festival Solidario por los Refugiados Sirios y esto es un evento organizado por la Asociación Tierra y Culturas y lo que se recaude, atención, tiene un objetivo claro, ayudar en todo lo posible.
Sí, además a los refugiados sirios, que es un tema muy importante. Y para hablar de ello está con nosotros en el estudio ya, se ha llenado, aquí no cabe ya nadie.
Arabia, estamos mucha gente, ¿eh?
Mucha gente, Arabia Murcia, buenas noches.
Buenas noches, hola.
Claro. María Victoria Caro, buenas noches.
Buenas noches, Bárbara.
Bueno, ellas son de la Asociación Tierra y Cultura, son las organizadoras de este festival solidario que se va a liar una tremenda, ¿no? Nos lo vamos a pasar muy bien en este festival.
Sí, eso es lo que esperamos.
Hay que decir también Isabel Bruno y Emilia Díaz. Emilia Díaz también es la pintora que ha donado el cuadro que nos sirve de portada para el cartel y que se va a subastar.
En la misma celebración.
Un cuadro precioso con barcos que se llama Las barcas sueñan.
Bueno, luego lo veremos porque hemos colgado una foto en el muro de Facebook, que nos hemos hecho una foto juntos. ¿Cómo surge celebrar este festival? ¿Cómo decidís, oye, pues mira, vamos a hacer esto para ayudar a los niños?
Con una llamada de teléfono de una de las personas que están en la red solidaria de acogida, que me llama, me conoce, que organizo pues muchos eventos en el Ateneo de Madrid como socia del Ateneo, y enseguida le digo que sí, porque me di cuenta del problema tan grande que es para esta red, también económico, pues solucionar todos estos problemas, que parece muy poquito, porque es poquito lo que necesitan, es para un viaje, necesitan comida, y la red lo consiguen todo, pero claro, también a costa de su bolsillo. Y por eso queremos paliar pues esta necesidad que tiene la red económica también. La entrada son 15 euros de venta online en Tiquetea, y este festival solidario ha sido extraordinario gracias a Arabia también, Arabia Murcia. Tenemos unos cantantes muy jóvenes, Barei, Anne Blue, Osama Lahar Chiri, Naela, Cristina del Valle, Quique Ruiz. Tenemos un grupo de música sufí, Tarab Andalusí Sofí Alturaz.
Va a haber muchísima, muchísima variedad, ¿no? Por lo que estamos viendo.
Increíble.
Subasta de un cuadro, actuaciones, cantar, todo
también
el mundo.
Poesía.
Poesía también. Además de con mucha ilusión, habréis hablado con mucha gente, habréis tenido contacto con personas de aquella tierra. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
Esa es una buena pregunta para nuestro amigo.
Me la trasladan a mí.
Porque este amigo tiene un nombre, se llama Pablo Sainz y es miembro de la Red Solidaria de Acogida de Madrid. ¿Cómo les habéis transmitido el mensaje, ¿no?, de la situación de los sirios en este momento?
Bueno, nosotros creemos que el mensaje no es complicado de transmitir, ¿no? Es una situación que no es nueva, que lleva, como sabemos, la guerra en Siria, comenzó hace 5 años, y no solo están llegando personas de Siria, llegan personas de Palestina, llegan personas de Irak que estaban residiendo en Siria ya como refugiados, o sea que están viviendo viviendo su segundo exilio. Llegan personas de Eritrea, de Sudán del Sur, diríamos, personas de diferentes países del mundo. No olvidemos que la cantidad de refugiados que hay hoy ya supera la que generó la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay 39 conflictos armados en el mundo, y la gente, evidentemente, como haríamos cualquiera de nosotras, se desplazaría si, con tal de salvar a una familia, ¿no? Familias enteras con muchos niños, muchas mujeres, para las cuales todo el tránsito que significa un viaje hasta llegar a Europa de 3-4 años en la mayoría de los casos, cobra unos niveles de violencia mucho mayores, inclusive mejorar la situación de esta persona, y fundamentalmente por reconocer el derecho a la protección internacional que se creó precisamente cuando Europa estaba prendida a fuego con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si el mundo respondió a la comunidad europea en su momento, bueno, no era comunidad europea, a los países europeos que estaban en conflicto, toca en este momento que los países desarrollados, abran sus puertas. Estamos obligados como estados a recibir a esas personas, ¿no?
En ese acto solidario, en este festival, se han querido unir muchos artistas que nos ha contado María Victoria, y una de ellas es Cristina del Valle, que está al otro lado del teléfono. Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿por qué te unes a este festival y decides cantar al servicio de tanta gente que lo necesita?
Bueno, porque comparto plenamente los principios y todo el trabajo, por supuesto, de la Red Solidaria de Acogida, porque creo firmemente que como mujer que lucha desde hace muchos años en la lucha contra la violencia de género y que trabajamos por una cultura de paz desde la música, creo que hoy más que nunca se hace necesario, a través del arte y de la música, denunciar precisamente la violencia como una forma de resolución de cualquier situación, denunciar la violencia que en estos momentos y las guerras se han convertido en negocios rentables para muchos estados y muchos gobiernos, y decir que la ciudadanía y el ejercicio de la ciudadanía empieza porque cada uno desde nuestros espacios, los que hacemos música, tenemos que crear una red para construir otro mundo posible, donde la convivencia, el respeto a la diversidad, la no violencia, la resolución pacífica de conflictos y el amor tienen que ser principios fundamentales de vida, y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Hace algunos años estuve en Siria, después de la operación Plomo Fundido, donde en un solo día Israel asesinó a 1.300 civiles palestinos, mayoritariamente niños y niñas que estaban en Gaza, y después de estar allí y vivir la situación, la terrible situación que vive diariamente el pueblo palestino o que está viviendo el pueblo sirio, estuvimos con el pueblo sirio, un pueblo de acogida para el pueblo palestino, en ese festival donde los artistas que vamos a estar allí vamos a pedir esa solidaridad, pero yo estoy segura que la ciudadanía de Madrid estará allí para gritar muy alto y muy claro bienvenidos y bienvenidas, refugiados y refugiadas, y que la paz es fundamental y necesaria, y no a la guerra.
No me queda ninguna duda, después de escucharte, Cristina, que la sensibilidad va a estar a flor de piel en esa apertura del festival, porque además la apertura es tuya. Vamos a viajar unas horas hasta el momento de la apertura del festival, porque si nos adelantas con qué canción vas a abrir, la vamos a escuchar primero aquí en la noche de COPE, si nos das permiso.
Mira, la primera canción con la que voy a abrir se llama La Mora Judía, que dice: soy una mora judía que vive con las cristianas, no sé qué Dios es el mío ni quiénes son mis hermanas. Y yo creo que hoy mis hermanas y las de todos son las mujeres sirias y las mujeres del mundo.
Pues Cristina del Valle, una de las artistas que va a participar en este festival solidario y que además lo va a abrir con la siguiente canción, pero primero te agradecemos haber estado aquí en la noche.
Un placer.
Gracias, Cristina.
Gracias,
abrazo. Besos. Un abrazo.
Gracias.
Besos.
Bueno, Arabia, una de las organizadoras de la Asociación Tierra y Cultura, tengo ganas de saber qué os une con Siria, por qué os volcáis con los niños sirios.
Nos une todo porque están en un momento que tenemos que apoyar, tenemos que actuar, cualquier cosa que podamos hacer.
¿Qué ayuda necesita más inmediata a estos niños?
Pues ahora mismo, de momento, nosotros lo que hemos hecho es hacer el llamamiento para que cuanto más llenamos la sala, es más ayuda que vamos a tener. Entonces, eso es lo que necesitamos, que se llene el sábado la sala completo, porque ese dinero es muy necesario. Hay mucha gente que han llegado a Madrid y hay gente que no han encontrado un hogar. Ahora mismo hay mucha gente, pues como hay quien ha encontrado a alguien que le está dando una casa algunos días, otros que no, hay gente que en el centro, pero no tienen ayuda y de hecho me he encontrado con mucha gente que me dice, por favor, con que a mí me pongáis un billete para ir a Alemania, yo sé que ahí tengo una salida. Aquí en España está la cosa muy, muy tranquila, va muy lento el tema.
Mira, Pablo, yo tengo la suerte de tener amigos sirios y una de las palabras que ellos me dicen es, existe un limbo, estamos en un limbo.
Sí, la verdad, por ejemplo, un periodista, Gabriel del Grande, que lo conocerán, es uno de los grandes periodistas que han recorrido África, y eso habla de, por ejemplo, de ciudades de Ceuta y Melilla como las dos grandes cárceles donde centenares de personas migrantes y refugiadas están hacinadas, ¿no? Estamos teniendo muchas familias que son separadas de sus pequeños. Esta misma semana un grupo de abogadas y abogados que están trabajando en la Red Solidaria han logrado que una familia vuelva a reunirse con su hijo que está en un centro de menores luego de 2 meses y medio. A través de una solicitud que hicimos a la Defensoría del Pueblo, porque nos parece incomprensible que una familia que está huyendo de la guerra se la someta encima a la tortura de tener que estar 2 meses y medio alejados, porque se han creado mafias enormes que le cobran a las personas migrantes y a las personas refugiadas para poder llegar a la frontera, o sea, ya no para cruzar la frontera, sino para poder llegar, y hablamos de cifras de 1.500, 2.000 euros de cobro, y luego la misma cifra para poder pasar a esos hijos a territorio español. Como Red Solidaria nacimos pretendiendo dignificar la estadía de estas personas. Si queremos ser una ciudad de acogida, la acogida no es darle un techo y darle un plato de comida. La acogida tiene que ver mucho más, tiene que ver con un acompañamiento, tiene que ver con que esa persona realmente pueda ejercer su derecho de persona que tiene protección en un lugar del mundo. Y no olvidemos que aquí hay una ley de asilo que es de 2009 y llevamos del 2009 esperando un reglamento de la ley de asilo.
Bueno, la buena noticia aquí, desde luego, es que podemos ayudar. Y que para eso está la Asociación Tierra y Cultura, que está ayudando en esta situación mientras se resuelven tantas cosas burocráticas que están fuera de nuestro alcance. Este sábado.
Sí.
Bueno, María Victoria, ¿estamos a tiempo?
Sí, estamos a tiempo. Nosotros somos una pieza del puzzle que hemos organizado esto, que espero que se llenen las 230 butacas y que estamos muy felices de poder hacerlo.
Pues y que todo el que esté por aquí, por ahí, por Madrid, pues nada, Metro Concha Espina está aquí al lado, ¿eh?
A las 7 de la tarde, ¿eh? No se vaya a olvidar nadie, no lleguen tarde, que esto es muy importante.
La venta de tickets online, en tiquetea.com.
Pues ahí está, para todos. Podemos ayudar a los niños de Siria y agradecemos mucho a Arabia Murcia y a María Victoria Caro, que han estado aquí en la noche de COPE desde la Asociación Tierra y Cultura. Gracias.
Gracias.
Y también a Pablo Sainz, miembro de la Red Solidaria de Acogida de Madrid, también explicándonos la realidad de estos niños.
Muchas gracias y especial nuestro agradecimiento también a las compañeras que han tenido la iniciativa y que no duden que le vamos a intentar dar el mejor destino a esos fondos por la causa.
Pues gracias a todos.
Nuestras redes sociales están abiertas para ti a partir de ahora.
¡Uy! ¡Toma ya! ¡Mírate ahí! Si es que cada vez va a cantar más. Bueno, que nuestras redes sociales abiertas para ti, para que nos comentes en nuestro Twitter @lanochedecope con el hashtag lanochemiau. También puedes dejarnos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope o mandarnos un email a lanoche@cope.es.
Y como estás en directo a las 2:25 hora menos en Canarias, te recordamos nuestros números de teléfono, uno gratuito, el 950-6006, 950-6006 y un teléfono móvil 655-59-59. Venga, anímate, 655-59-59. Y lo dicho, que a esta hora, hora menos en Canarias, 2:26 ya, pega la oreja, Bárbara, tú también.
Yo también.
Yo también.
Tengo pegada
todos,
ya.
Porque en este momento somos seis a este lado de la radio, las que suscriben una voz, percusión, armónica, guitarra y contrabajo. En la noche de COPE, en directo, damos rienda suelta al blues.
Noche de COPE. La noche de COPE con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Existe un viejo dicho que se atribuye a varios autores. Uno de ellos es Chucho Valdés. Él dice: solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. ¿Y qué os creéis que hemos traído a la noche de COPE?
All I can say, yes, I did it the best I can. Now you tell me what I have to do. And all I can do, just to read a book to stay away while you come home. Sometimes I hear those thunders, and it's raining in my heart. I hear your pretty voice, and I don't know where you are. All I can say, I did it the best I can. Now you got to tell me, darling, what I have to do. And all I can do, just to read a book to stay away while you come home. Sometimes I hear those thunders, I guess that it's raining in my heart. I hear your pretty voice, oh Lord, don't know where you are. I did it the best I can. Oh, tell me what I have to do. And all I can do, just to read a book to stay away while you come home. All I can say,
I did it the best I can. I did it the best I can. Yes, I did it the best I can. I did it the best I can.
Ha sonado un tema que los oyentes juzguen, pero yo creo que es música de la buena, Sí, sí.
Con influencia del swing, del soul, del rock, de la música negra en general, Gatos Bizcos son los que nos acompañan aquí en los micrófonos de COPE y tienen un componente claramente blues, como muestra su nombre, que procede de una canción que vamos a escuchar y que es de Muddy Waters, y damos la bienvenida a la noche de COPE a Gatos Bizcos. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a ver, presente. Quique Gómez.
Gofano.
Miguel Benito, batería.
Presente.
Héctor Rojo.
Buenas.
Contrabajo. Y Pablo Sampa.
Presente.
Guitarra, vocal. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿qué? ¿Nuevo disco?
Pues sí, ahí lo tenemos, que todavía no lo hemos abierto. A ver si, lo abrimos.
Oye, el título me encanta, Eurovegas. Y además seguro que todo el mundo estamos pensando en lo que estamos pensando, en Eurovegas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vosotros también os da un poco de rabia?
No, nos pareció una historia muy graciosa. De hecho, la idea de que viniera un americano a salvarnos del paro a cambio de algún tipo de beneficio, que se pudiera fumar, que no pagaran muchos impuestos. Una idea muy buena.
Para
pero al final no pudo seguir adelante.
Una pena.
Y nosotros pues hemos hecho un poco el disco en función a toda la historia esa. Desde un poco desde el punto del humor.
Ironía, humor.
Sí, porque ahí... si no te pones a llorar con estas cosas.
Claro. ¿Alguno sois de Alcorcón o qué?
No, como si lo fuéramos.
Pero es posible que pasen cosas como, por ejemplo, que vayáis al local y no tengáis muy claro lo que vais a hacer esa tarde, pero digáis, bueno, vamos a empezar a tocar, vamos a ver qué pasa.
Hay días que son lo contrario, pero no nos acordamos.
Has de escribir un ensayo nuestro.
Sí.
Sí, ¿no? Llegáis ahí, bueno, ¿qué hacemos? No sé, bueno, empieza por esta, ¿no?
Un cigarrito,
no sé,
venga,
o empieza a tocar algo y vamos a ver, ¿no? Eso ocurre.
Hablamos.
Sí, yo creo que es posiblemente la banda que más queda para ensayar y no ensaya.
Hay veces que saco
a pasear el contrabajo muchas veces.
Hay fans que no deben saber esto, ¿eh?
Ah, bueno, es verdad. No, seremos bastante concienzudos.
Somos muy serios.
Sí, quedamos todos,
metódicos,
todos
¿verdad?
Muy metódicos.
Desde hace 5 años que nos conocimos, 6, estamos tocando todos los días una media de 3 horas y ya tenemos 20 canciones. El resto del tiempo no, pero... Y se nota que nos lo pasamos muy bien, que llevamos mucho tiempo tocando juntos.
El cuarto de hora que funcionamos es increíble.
Sí, sí. Son casi 20 minutos.
20 minutos.
Sí, porque los 5 previos, os ponéis los unos a los otros patas para arriba, ¿no? A mí me ha encantado ese momento de aquí que de, pero que no, que el solo, que tú, que le des, que no, que es que no te enteras, no, que es que no es así, que es que antes no lo hemos tocado así.
Es que
así,
podemos
¿no?
tocar una canción de 25 formas y... Cada vez que la tocamos es la definitiva.
Y siempre es la mejor.
Y siempre mola.
Bueno, pero hay un circuito de blues muy interesante aquí en Madrid, entonces habéis pasado por todo tipo de salas, por eso lo decía, ¿no? Porque al final el circuito está en eso, en salas pequeñitas, en gente que apuesta mucho por la música.
Es donde crecen los músicos realmente, o sea, el músico no empieza a tocar en una sala grande o en un estadio. Hay que foguearse un poco. Cada vez, la verdad es que cada vez está peor el circuito en Madrid, o sea, cada vez hay menos bares, en general en el mundo hay menos gente que apueste por la música, y bueno, supongo que con el tema de la crisis y todo eso se ha debido notar.
Bueno, este fin de semana presentáis en la sala El Intruso el disco, ¿no? ¿Ya lo tenéis pensado cómo vais a hacer?
Por todo lo alto.
Sí, por todo lo alto, eso.
Arriba.
Mañana sábado ya.
Estamos ¿y alguna sorpresa o no? ¿O... Porque ahora lo estáis aquí presentando en la noche.
Bueno,
de
habrá sorpresas.
Si es sorpresa,
pero sorpresa
la
si se cuentan,
ay, bueno,
la
pero un poquito. Un poquito.
Pues cuenta.
No, venga.
Yo voy a ir.
Hombre, algo, una pildorita.
A lo mejor viene el batería también.
También, ¿no?
Tenemos un teléfono.
¿Cómo? ¿Eh? ¿Tenéis un teléfono?
Sí,
es una pista, nada
pero
más.
Pero si no os vamos teléfono. A dar el número. Tenemos un teléfono físico.
Un teléfono
físico, real.
Con el que
¿eso
llamamos.
¿Eso significa que vais a hacer música con el sonido de las teclas?
No, es que hacemos una llamada en directo a Adelson para hablar con él.
¿Qué dices?
¿En serio?
Hacemos en realidad nosotros
siempre,
accedimos...
Siempre nos coges.
¿Pero
siempre
va a ser verdad? O sea, sí,
no,
sí,
accedimos
sí.
a un Wikileaks de una conversación entre el antiguo presidente de nuestra comunidad, el señor Ignacio, con Adelson, y eran las, como estaban ultimando los preparativos para que vinieran todas las máquinas y todo ya empezar con el proyecto. Y nosotros la hemos instrumentado.
La hemos musicado.
La hemos musicado.
Muy bien. Oye, y este disco además es, hablando de ritmos, tiene más ritmo que el primero, ¿no?
Es más bailable.
Tiene un poquito más de caña.
Sí.
Es más variado.
Más variadito.
Más variado.
Hombre, en el anterior teníamos, creo que eran la mitad originales y la mitad cover, ¿no? Y bueno, se ha quedado un poco más movido quizá que el anterior.
Arreglamos todo, no nos ceñimos a la primera idea si hay una idea que nos gusta más, no, o que queremos probar.
Incluso aunque nos guste, ¿no? Para muchas veces canciones que hemos grabado de una manera, las tocamos en directo de otra, porque pensamos que también eso enriquece el directo, ¿no? Si la gente que conozca las canciones de repente se encuentra con la misma canción tocada de otra manera.
Incluso pero... si el público es, depende cómo sea el público, hemos cambiado la manera de tocar. Realmente.
¿Por, o
sea,
cómo percibís el público?
Sí. Si vamos a un sitio y la gente
nos cae mal la gente y tocamos mal.
Nos caen muy mal, tocamos bajito todo el rato.
Anda, para que estén más atentos, ¿no?
Sí.
No,
si estamos en un set muy acústico, tocamos totalmente diferente.
Cuidado
si
que hay alguno que le gusta que toquen bajito los grupos. Que es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo va a tocar más?
Lo bueno de tocar bajo es que obligas a la gente a que se calle.
Más que a que se calle, a que escuche, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa que pasa mucho en España en general, y en otros países supongo, pero en España es bastante, bastante remarcado, ¿no? Vas a dar un concierto, la gente de repente paga una entrada, viene a ver el concierto y se pone a charlar a tope, digamos. Entonces es algo que nunca entenderé, porque pagas la entrada a un concierto y te pones a charlar.
Lo mejor de todo son los técnicos. Entonces llega un técnico que tiene la teoría de que si está hablando la gente voy a poner la música más fuerte... Y entonces la gente habla más
así
fuerte.
Se callan.
Y así vais, arriba, hasta que eso...
Y luego la gente dice...
Son teorías probadas, ¿eh? En las giras.
Sí, yo me he enterado de vacaciones, tocando, de gente, que se ponen a hablar.
Cosas que les pasan.
Sí, cuando trabajas en un garito...
Es increíble.
Hay veces, yo me acerco a la persona que tengo delante en la primera mesa y le digo... Perdona, ¿te importaría contarle tus vacaciones luego? Porque es que no puedo... cantar sin
concentrarme. Y algún día, ¿no se os ha ocurrido, por ejemplo, estar escuchando una de esas historias y decir, por ejemplo, la de las vacaciones sí. En no sé dónde, y empezar a cantar algo sobre lo que está contando?
No le des ideas.
Yo me voy andando y me pongo a cantarle al que está hablando al lado. Me pongo a cantar al lado, le toco con la armónica en la oreja. O sea, yo no...
Es muy cariñoso con esas cosas.
No tengo problema.
Bueno, pues yo creo que Gatos Bizcos, esto tiene que salir adelante. Este nuevo disco de Eurovegas va a triunfar a partir de este fin de semana en Madrid. Y bueno, pues que
nos... Vendréis, ¿no? Vamos. Tenemos las entradas, están en Giclón para el sábado a partir de las 10 de la noche, y las entradas anticipadas. Todavía quedan algunas. Es el cuarto aniversario del Intruso, que es donde se hace el concierto, en la calle Fuencarral. Así que nada.
¿Nos vamos así, con música? Va, venga, va.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Venga,
sí,
nosotros también.
Tenemos un grupo a capela aparte.
Venga, vámonos. Quique Gómez, Miguel Benito, Héctor Rojo y Pablo Sampa juntos forman Gatos Bizcos. Gracias por venir a la Noche de Cope.
Muchas gracias.
Y esto que va a sonar es Too Far to Miss.
Perfecto.
Gracias.
Qué bonito. I saw your eyes again last week. I thought that thrill was gone away from me, and it's true. All those little things that move me, they are still on you. It was so good to see you again, but it was tough to find that I've been missing you so long. And it's true, every little thing that moved me are still on. I have traveled so far, I always hold a place in my heart. There's no need to be upset, one of these days
We will meet again, cause it was so good to see you again. But it was tough to find that I've been kissing you so long. And it's true, every little thing that moved me, they are still on you.
Estás escuchando el blues de Gatos Bizcos en la noche de COPE a las 2:41, 2:42 ya mismo, una hora menos en Canarias. Música en directo, un nuevo disco, Eurovegas. Son los Gatos Bizcos.
Though I have traveled so far, I always hold a place in my heart. There's no need to be upset. One of these days we will meet again, cause it was so good to see you again. And it was tough to find that I've been missing you so long. And it's true, every little thing that moved me, they are still on you. They are still on you. They are still on you. They are still on.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
España ha registrado en lo que va de año más de 7.200 casos de tosferina, casi el triple que en el mismo periodo del año pasado. Estos son datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.
Y las alarmas han saltado porque han fallecido 3 bebés en los últimos 2 meses. A pesar de la muerte de los 2 recién nacidos, tanto en Sevilla como en Cuenca, el Ministerio de Sanidad ha dicho que la mortalidad observada está dentro de lo previsible cada año. Bueno, pues vamos a tratar este tema con la doctora María Ángeles Mochales, médico pediatra. María Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctora Mochales, para situar el tema, ¿qué es la tosferina exactamente? Porque estamos hablando de una bacteria.
Sí, es una enfermedad infecciosa que se transmite por las gotitas de puffer, que son unas gotitas que nos salen de la boca cuando hablamos o cuando estornudamos o cuando tosemos y que las podemos tener en nuestras mucosas. Entonces es contagiosa, pero por esa vía, no por las manos o por cualquier otro sistema.
¿Y por qué, doctora, es mortal la tosferina? ¿Es una enfermedad que mata?
No es una infección mortal. Lo que pasa es que cuando le da a los niños muy pequeños, o sea, a los recién nacidos o los lactantes, como su sistema inmunológico está totalmente sin desarrollar y además las defensas que pueda tener la madre, pues son, no les llegan a los niños por el medio de la placenta, o sea, tienen muy bajo índice de poderse transmitir a los niños. Y entonces, pues claro, están indefensos totalmente. Cualquier infección importante en un recién nacido con un sistema inmunológico totalmente primitivo, sin desarrollar, pues es una infección grave.
Con lo cual, si hablamos de edades, cuando es recién nacido tiene más probabilidad de...
Sí, claro, porque ya le digo, pero de todas, no solamente de la tosferina, de todas las infecciones que pueda tener un niño pequeño, estar en una situación de riesgo. Un niño está defendiéndose con la inmunología que hereda de la madre hasta los 3 meses y luego ya pues empieza a hacer la suya, pero entonces en ese periodo pues está, o sea, es una situación de riesgo para los niños.
¿Ese periodo de cuánto es más o menos? ¿A qué edad
pues
ya está?
Bueno, el sistema inmunológico realmente maduro tarda mucho tiempo, pero a partir de los 3 meses que se quedan prácticamente sin defensas, pues ahí empiezan a hacer ya las suyas. Y a partir de los 6 meses o 7, pues ya tienen un sistema inmunológico que les permite defenderse de más ataques.
Claro, entonces la pregunta siguiente parece muy evidente, pero no lo es tanto, ¿no? ¿Es fundamental vacunarse contra la tosferina?
Bueno, tanto como fundamental tampoco. Yo soy médico pediatra y los niños empiezan a vacunarse a partir de los 2 meses, porque la tosferina es una enfermedad que no es demasiado frecuente. O sea, hay toses y hay paratosferinas, pero no es demasiado frecuente. Y hay que tener en cuenta que luego pues las vacunas también tienen sus efectos secundarios. Entonces, pues se tienen que vacunar, pero hay que procurar que los efectos secundarios sean los mínimos posibles. Entonces yo eso sí lo trato mucho en mi consulta.
¿A usted le consta, doctora, que haya desabastecimiento en las vacunas, como han manifestado algunos padres?
No, yo creo que todo esto es al revés, es porque hay muchas vacunas y tienen que venderlas.
Sí.
Porque es que no hay tanta tosferina, como dicen. Hombre, se han muerto 3 niños, pero... ¿Cuántos se murieron el año pasado y no lo dieron así con tanta publicidad? Es que yo creo que nos están manipulando un poco.
¿Y qué les podemos decir a los padres que dudan un poco de la eficacia de las vacunas, que también lo estamos leyendo?
Hombre, la vacuna de la tosferina, que es una vacuna bacteriana, la verdad es que ya hay mucha experiencia. Realmente estas enfermedades están prácticamente erradicadas gracias a las vacunas, pero no solo gracias a las vacunas, gracias a que en el momento que se desarrollan todas las vacunas se desarrolla la higiene, se desarrolla el alcantarillado por debajo de la tierra, los grifos en la casa con agua corriente, fría y caliente, y las calefacciones, la dieta, todo eso ha ido apareciendo junto y entonces pues la verdad es que la humanidad ha mejorado mucho en sus enfermedades estas que están protegidas por las vacunas. Pero hay mucha gente que no se vacuna y tampoco pasa nada.
Con lo cual, si cogemos la palabra alarma, la cogemos por pinzas, ¿no, doctora?
Pues sí, yo la verdad es que no estoy nada alarmada. O sea que hay que alarmarse pues cuando sea una epidemia de verdad. Y esto ahora mismo pues es publicidad de 3 casos que han pasado en España.
Porque claro, la tasa ahora mismo que manejamos, 5 muertes al año, es una tasa...
Claro, es una tasa que hay muchas veces que los niños están tosiendo... Y tienen tosferina y no se les vacuna y pasan la tosferina. Pasan su tosferina con más o menos problemas de salud, pero no se mueren, ¿eh?
Pues yo creo que ha quedado clarísimamente, ¿no?
Ha quedado muy claro, doctora, sí, señora. María Ángeles Mochales, médico pediatra. Muchísimas gracias por quitar esa alarma, ¿no?, que había un poco en la sociedad estos días.
Pues nada, que la gente, si quiere vacunarse, que se vacune. Hombre, que es aconsejable que se vacune, pero sobre todo que procuren limpiar a los niños de los efectos secundarios de las vacunas. Eso yo lo hago con homeopatía y va muy bien.
Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por el mensaje.
Nada, hasta el próximo día.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.
Ha finalizado el primer Congreso de Menores, Internet y Tecnologías convocado por la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Esta iniciativa trata de mostrar a los menores el uso responsable de las nuevas tecnologías que cada vez están más presentes en la sociedad.
Pues los datos de la Sociedad de la Información en España indican que un 92% de los jóvenes entre 10 y 15 años es internauta, que el 70% de los niños tienen móvil a los 12 años y con respecto al año pasado los delitos informáticos se han incrementado un 71%. María Ángels Barbará es presidenta de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y seguro que nos lo va a contar mejor. María Ángels, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué talleres han impartido en estas jornadas tan importantes?
En este congreso, lo que nosotros estamos llevando a cabo en este momento es poner en común las ideas y reflexiones con padres, con maestros, con los mismos alumnos que han participado directamente, también con tecnólogos y juristas, para incorporar esta visión multidisciplinar y llegar a conclusiones que permitan iniciar un trabajo colectivo. ¿Cuál es el objetivo final? Introducir de una forma natural la educación sobre privacidad en las aulas.
Porque claro, ahora mismo, María Ángels, no sé qué opinarás si los menores de edad ahora mismo tienen un acceso demasiado fácil y excesivo a las redes sociales y a todas las tecnologías.
Bueno, de hecho lo que pasa es que los menores configuran su vida en torno a las redes sociales, en torno a la tecnología y las redes sociales, especialmente en lo que hace relación a sus relaciones personales precisamente. Son sus canales de comunicación, el lugar donde se encuentran con sus amigos, con sus iguales. Y el hecho de ser hábiles tecnológicamente, no por eso tienen las herramientas suficientes para crecer y convivir en un mundo digital, que es lo que nosotros, ese es el nombre del congreso, es como centramos el congreso, crecer y convivir en un mundo digital. Entonces, lo que creo, sinceramente, es que para hacer esto les hace falta unos valores, unos principios, una base de crecimiento interno que les ayude a relacionarse de una manera adecuada con su entorno. Y eso es precisamente el motivo de este congreso. Hemos de encontrar entre todos la manera de aproximarnos a ellos, incorporar estos valores que muchas veces van vinculados a la privacidad, como el respeto a los demás, la autoestima, el crecimiento personal, que es muy importante, en su rutina social tecnológica. Esto es el interés que tenemos precisamente en que puedan disfrutar de los beneficios de la tecnología, pero reduciendo los impactos negativos de un entorno tan agresivo como es a veces la actual sociedad digital.
Pero claro, María Ángels, por ejemplo, en esta nueva alfabetización digital en la que ya nos adelantabas que tenemos que estar implicados todos, maestros, padres, sí, la sociedad en general, a mí me surge una duda y es, en esas conversaciones, ¿los jóvenes qué entendían por privacidad?
Ah, no, pues mira, curiosamente se tiene la idea de que los jóvenes no piensan en la privacidad. Y sí que se piensa en la privacidad. Uh-huh. Hemos podido constatar que los jóvenes les preocupa la privacidad, pero la entienden de una forma distinta a la nuestra. Como te he dicho, su vida social se desarrolla preferentemente en el mundo digital, donde por defecto todo es público. Al revés de que nos ocurría a nosotros, que por defecto todo era privado y precisamente si tenías que comunicar alguna cosa a veces era muy difícil. Pero su idea de privacidad va directamente vinculada, ¿cómo te lo diría? Por un lado buscan la privacidad, la visibilidad en la red, quieren sentirse conectados, pero a veces quieren ser opacos en la red precisamente. Esta es su privacidad, quieren ser opacos en la red, pues a los adultos muchas veces. Te podría dar ejemplos, ¿eh? A otros grupos a los cuales no va destinada la información y buscan estrategias para poder comunicarse de una manera que solo los entiendan aquellos grupos a los que va destinada la información, ¿no?
Vamos, los corrillos de toda la vida del cole, estos
Exacto.
que yo jamás he soportado, ahora se dan en la red también, ¿no?
Claro, te di un caso de un chico que tenía 7 perfiles en la red. Tú imagínate, si tienes 7 perfiles en la red, no puedes dedicarte a otra cosa que no sea precisamente estar pendiente de ellos, no puedes ni dedicarte a estudiar ni a tener una vida propia, porque estos perfiles que muchas veces se dan van destinados a unos determinados amigos también, ¿entiendes? Quiero uh-huh. decir, no tienes y es muy importante también por esto la transmisión de estos valores que creemos que es imprescindible, porque la configuración del yo tecnológico o el yo online se desarrolle de una manera paralela y coherente con el yo offline, con tu vida interna, para conseguir un crecimiento de los menores que sea sostenible y sostenido y coherente. Me sigues, ¿no? La idea.
Lo único que al final, supongo que como en todos los congresos, ¿no? Llega el momento de sacar conclusiones y entonces dices, ¿y aquí qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que aplicar, por un lado, una normativa más severa para que los menores de edad no accedan, digamos, a estos dispositivos? ¿Que luego en cada casa cada cual haga lo que le parece? ¿Cuál sería un criterio, digamos, lo más uniforme posible?
Nosotros no somos partidarios de prohibir y limitar, porque esto en estos momentos es prácticamente imposible. Las autoridades de protección de datos tenemos una especial obligación en relación a los más jóvenes y a la garantía de esta privacidad, pero de una privacidad real que les proteja en su futuro, ¿no? Y no podemos prohibir y limitar. Hay una nueva manera. Tenemos que hacernos cargo que todo nos induce a una nueva manera de ver el mundo y de entender los derechos. Por eso creemos que los valores que sustentan la privacidad, como son la libertad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, han de convertirse en un elemento inherente en el uso que se hace en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Con estos valores, nuestros hijos serán personas más libres y, sobre todo, más respetuosas también con los derechos de los demás.
Uh-huh.
Y por eso, precisamente, pedimos, nosotros solos no podemos hacer nada, la implicación de la escuela y de la familia, que han de ser los centros motores que doten a los menores de los conocimientos y de los valores necesarios para afrontar estos nuevos retos de una forma responsable y segura. No estamos pidiendo que los padres y profesores sean expertos tecnológicos, no es esto, sino que cada uno se implique, escuela y familia, dentro de sus responsabilidades, se implique de una forma activa en la relación que los menores tienen con su entorno digital. Es necesario, por lo tanto, dar a los jóvenes las herramientas necesarias, estas que te he dicho, estos valores internos, este respeto a los demás, esta autoestima que no te haga tener siete perfiles. Tú eres como eres y tus amigos tienen que respetarte como eres. Si no, no serán tus amigos y tampoco te tienen por qué interesar. ¿Entiendes?
Pues María Ángels, el mensaje me quedo con eso, con conocimiento y con valores.
Uh-huh.
Nuestros jóvenes pueden saber lo que tienen que hacer, las charlas son muy importantes y la implicación, como tú bien has dicho, de la escuela y la familia son fundamentales. Así que no prohibamos, pero sí controlemos un poco más.
Acompañemos. Controlemos y acompañemos.
Eso es. María Ángels Barbará, presidenta de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.